Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:04, abrimos la segunda hora del programa. Ya sabes que tú eres importante para nosotros. Leo mensajes en el 610-1080-11. Un oyente dice por aquí: hola, buenos días, dejar de pagar el alquiler. 1, 2, 3, respondo otra vez. Bueno, pues le echa humor a este asunto este amigo oyente. Otro oyente que nos decía por aquí: la pregunta del millón, ¿de quién es la mano que mece la cuna de la corrupción del sanchismo? Pregunta para Ángel Víctor Torres, quien está ni se le espera, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice: ojo a lo que nos dice este oyente, que no sé si será Darafo. Dice: buenos días, Guillermo. La Guardia Civil y los policías también participan en esas carreras. Todo el mundo sabe que los motoristas van allí a correr, incluidos guardias civiles y policías. Por eso hacen los locos y no hacen controles. Yo, me parece a mí una condición grave, amigo oyente. Yo quiero pensar que guardias civiles y policías cumplen con su cometido, el que tienen encomendado de forma legal. Vamos con mensaje de un oyente también, el 610-1011. Nota de voz que nos envía el amigo Gavin, a ver qué nos cuenta hoy.
Hola, Guillermo, buenos días. Esta mañana estaba escuchando a la secretaria del PSOE en Canarias y poco menos que quitándole importancia a la investigación de la Guardia Civil. Yo me sigo preguntando, ¿para cuándo piensa dimitir el ejemplar y el honorable Torres? Y pero todavía más grave, Guillermo, que cuando estábamos encerrados, que nos engañaron encerrados, el muy honorable señor ministro, estaba él en un gran hotel de 5 estrellas en el sur de Tenerife, viviendo con sus amigas, disfrutando viajes y otras cosas que no se podrán decir, supuestamente, y todo a costa de nosotros. Si eso es el Partido Socialista, empezaré a votar. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, como siempre, por opinar con nosotros. 610-1080-11, si tú quieres hacerlo. Ahora, de momento, nos quedan 54 minutos de radio contigo.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Claro que la tierra nos duele, y claro que la tierra nos da, evidentemente. Nos duele muchas mañanas cuando vemos esos atascos en la Tenerife 5 que sufren muchos de ustedes para venir a Santa Cruz o a La Laguna, desde La Orotava, desde el Puerto, desde Realejo, desde Cot, desde Buenavista, desde Guamasa, desde Tacoronte, y las colas son interminables. Y la verdad que no parece terminar uno de ver soluciones a este respecto. Es verdad que el Cabildo Insular de Tenerife ha movido ficha, ha hecho una apuesta muy importante por la movilidad en el, lo que se refiere al transporte público, a las guaguas. Se ha apostado por esa guagua lanzadera también. Se echa el resto también con el tema de la pasarela de la zona del Padre Ancheta, en La Laguna. Pero realmente no sé si es suficiente. Yo echo de menos algunos otros proyectos por los que se iba a apostar y no se apuesta. De la misma forma que también digo, hay que poner cosas en el haber y el debe, que la anterior legislatura no se apostaba por el tren, y sí me parece un acierto muy importante por parte de este equipo de gobierno del Cabildo Insular de Tenerife apostar en este caso por el Tren del Sur. Pero, repito, no termino de ver soluciones más allá de la pasarela de Padre Ancheta y de poner más guaguas y de implementar guaguas lanzaderas para las colas que tenemos en la Tenerife 5. De todo esto quería hablar con el expresidente del Cabildo, hoy portavoz del Grupo Socialista en la Primera Institución Insular, Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludarte y un saludo, como no, a todos los oyentes.
Estando en la posición, imagino no hace falta ser muy listo para saber la respuesta que me vas a dar, pero con todo esto vamos a solucionar los problemas en la Tenerife 5 que tenemos, Pedro.
Bueno, lo primero es que escuchaba que se ha apostado por el transporte público, y tanto. Fíjate que las primeras fotos que se hizo la señora presidenta Rosa Dávila con guagua fue las que encargamos nosotros en el gobierno del Cabildo anterior. Nosotros encargamos más de 200 guaguas. Eso tarda entre un año, año y medio en ir llegando. y me alegro de que ella también comparta esa iniciativa que pusimos en marcha nosotros, igual que contratamos a más de 100 personas para reforzar TITSA. Por lo tanto, a nosotros la iniciativa del Cabildo con poner guaguas lanzaderas nos parece muy bien, esa idea que ha puesto en marcha el gobierno. Lo que pasa es que hace anuncios, como tantos otros, dando la idea de que ha hecho un gran avance. Mire, nosotros apoyamos prácticamente todas las iniciativas que toma el Cabildo que tienen que ver con movilidad, lo que quizás nos preocupa más que no de datos. Ahora mismo con las guaguas lanzaderas que se han puesto apenas se llega al 5% de los estudiantes a los que tendría que estarle prestando servicio, es decir, los que viven fuera de la zona metropolitana. Y además no se controla quién se suba a las guaguas, a menudo van llenas de turistas. Por lo tanto, yo creo que el Cabildo, en lugar de hacer las cosas deprisa y corriendo para luego ir a los medios de comunicación y anunciar algo, debería intentar poner en marcha las verdaderas soluciones. Porque hasta el día de hoy, si hago un repaso de las promesas de la presidenta, como aquellas que dijeron escalonar las entradas y salidas de los grandes centros de trabajo, no se ha producido. Incrementar el transporte escolar, no se ha producido. Descentralizar los servicios públicos, es decir, pensaba quitar oficinas de Santa Cruz y La Laguna y trasladarlas, o tenerlas en Santa Cruz y La Laguna y ampliarlas en otras comarcas de la isla para que así no fuera necesario venir a la capital. Eso tampoco se ha producido. Sacar los vehículos pesados de las horas punta, que también se prometió por parte del Cabildo, tampoco se ha llevado a término. En fin, el cierre de Guamasa, ya vemos lo que pasó, se cerró, ahora ya está abierto, y porque el informe de la Guardia Civil decía que había que hacer primero una serie de obras en el lugar antes de dedicarse a hacer esos cortes. En definitiva, se han ido anunciando muchísimo y se ha avanzado muy poco, desgraciadamente, y termino, porque la solución a la TF5 y la TF1 está en los proyectos, está en la inversión, está en la evaluación ambiental. Lo que no hay es un cabildo que les dé un impulso, ni que tampoco pelee frente al gobierno de Canarias y la lentitud y la indolencia con la que está llevando los asuntos que tienen que ver con carreteras, porque el gobierno de Canarias en carreteras por Tenerife, muy poca preocupación.
Hay un tramo que es el que va de La Laguna hacia el norte, hacia la Orotava de la Tenerife 5, que es el más conflictivo de todas las carreteras, porque podemos hablar que sí, lo que se ha hecho en el sur, en el cruce de Oroteanda, etcétera, pero está claro que el tramo que va entre La Laguna y cuando acaba, digamos, la autopista de carriles del Realejo, es el más conflictivo. ¿Qué es lo que habría que hacer ahí en los próximos años? Porque parece que el actual equipo de gobierno está muy por la labor de plantear un tercer carril en esa zona, hablando de tercer carril entre Santa Cruz y La Laguna, y no digamos ya pues el tema de hacer el posible proyecto a la altura de Guamasa de la variante de Guamasa, ¿no? Es decir, ¿ustedes qué opinan de todo esto, Pedro?
Nos gustaría un gobierno del Cabildo que tuviera alguna idea clara, porque empezó diciendo que la obra prioritaria era la conexión de Guamasa con la Orotava, pero eso es una obra que no tiene proyecto, no tiene financiación, no tiene evaluación ambiental y no tiene tampoco terreno. Por lo tanto, lo que le decíamos es, empecemos con las obras que de verdad van a acabar con los problemas. La de el gran funil, el gran embudo que hace que todo vaya frenándose y que genera unos enormes problemas, es el tramo cuando nos acercamos a la zona de Guamasa. De ahí la necesidad de la variante Guamasa, la parte baja de La Laguna. Eso nos permitiría que junto con el tramo y con San Juan de la Rambla, que desviaría hacia el otro lado de la isla, desahogar muchísimo la TF5. Son proyectos terminados y preparados y llevan guardados en una gaveta desde hace más de un año. Y este gobierno, desgraciadamente, lo único que hace es comunicarnos que la obra del cierre del anillo insular, la conexión norte y sur de la isla, en lugar de acabarse para el año próximo, la piensan acabar a lo largo del mandato, allá para el 2027. Esto es una barbaridad, porque es una vez más retrasar todo, y es porque no hay quien se esté preocupando de las carreteras de Tenerife. Porque antes teníamos un gobierno y un director general que estaba encima de las carreteras. Nos reuníamos todas las semanas para impulsar los proyectos, y gracias a eso dejamos mucho trabajo hecho para poder sacar a concurso. Y nada, así estamos. Esa es la preocupación de ver cómo pasa el tiempo y no se toma ninguna decisión, sino retrasos y retrasos. Y la única obra que vemos en marcha es la rotonda del Padre Ancheta, que fue un proyecto que encargó en su día Carlos Alonso. Tramitamos nosotros, sacamos a concurso, conseguimos las autorizaciones y empezamos la obra nosotros del Padre Ancheta. y eso es lo único que se mueve, lo que dejamos empezado y contratado en el anterior mandato.
¿Hasta qué punto? Bueno, no sé si estás en algún aeropuerto o algo. ¿Tienes una sirena por
el
fondo?
Disculpa. Perdonen el sonido, es que estoy en el Senado y esta es la llamada de comienzo del pleno.
Vale.
Esto suena por todo. Es que, es que da igual donde me mueva porque se oye en todos los lados, hasta los baños.
Ya me llamaba la atención.
Es para comunicarle a todo el mundo que empieza el pleno y que hay que entrar.
Bueno, pues entonces, y tú y yo creo poder entenderte mucho más, pero bueno. Por lo menos alguna última cuestión si quería plantearte. El tema del sur, ¿cómo lo ves? Lo digo porque parece que han puesto todo en su enfoque en el sur, con el tema del tercer carril, por supuesto el tren y el tema de lo que se está haciendo la obra de las Chafiras, que parece interminable, ¿no?
Sí, y la preocupación que tenemos con el sur es que se dejaron hechos proyectos desde ADG hasta San Isidro, que es donde de verdad teníamos problemas en el transporte. En el sur, es donde de verdad se forman verdaderos follones, porque la autopista del sur se ha convertido en una carretera de conexión de dentro del sur, personas que se desplazan de ADG a San Miguel, de San Miguel a Granadilla, y claro, esos tramos tienen una complicación tremenda. ¿Qué ocurre? Los proyectos se dejaron terminados, todas las fases hasta San Isidro. Segundo, se dejó obra y proyecto, ya no el proyecto hecho, sino adjudicado a una empresa en enero, abril del año 2023. Los primeros meses del año 2023 ya se dejó lanzado esa primera fase, que era desde ADG hasta las Américas, se dejó lanzado. Bien, en este tiempo no hemos visto absolutamente nada. No hemos visto absolutamente nada, y lo que es peor, la evaluación ambiental, que es fundamental tenerla aprobada para poder hacer obras, puede caer si la obra de las Chafiras se termina. Junto con la obra se termina la evaluación ambiental. Una evaluación ambiental de toda la carretera del sur, desde San Isidro hasta ADG. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se empiezan obras de las siguientes fases, lo que va a pasar es que caerá la evaluación ambiental de las Chafiras, porque se terminará la obra, y habrá que empezar entonces con una nueva evaluación ambiental de todos los proyectos del sur. Y eso vamos a echarle años. Una evaluación ambiental son años. Porque nosotros los 4 años pasados nos los pegamos haciendo proyectos, porque entre hacer el proyecto que tardabas 1 año y pico o 2 años, la evaluación ambiental otros 2 años, se nos fue el mandato preparando proyectos. Bueno, pues como ahora dejemos caer la obra de las Chafiras se termine y se deje caer la evaluación ambiental, cuando se quiera arrancar con la siguiente fase de San Isidro a ADG, el problema que vamos a tener es que habrá que decir, no, espere usted, hay que hacer una nueva evaluación ambiental. Si se hace un nuevo estudio ambiental, seguramente dirá que hay que hacer cambios, con lo cual todo se nos va a alargar en el tiempo. Por lo tanto, esta es una llamada ya no solo de atención, casi diría de auxilio, y decirle al gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife, que está como ausente, está todo el día haciendo anuncios, pero no se pone en el tajo en lo que hay que hacer, pues este asunto nos puede generar un verdadero problema. Porque a día de hoy, año 2024, las únicas obras de carreteras que se están empezando no son en Tenerife, que es la isla que más lo necesita. Solo se empiezan obras en La Gomera y en Gran Canaria.
Pedro, una última cuestión muy rápida. Ha dicho Rosa Ávila aquí en nuestro programa que calcula que para 2027, final de la legislatura, antes del final de la legislatura, va a estar licitado el primer tramo del Tren del Sur entre ADG y San Isidro, y que va a ser una realidad y lo veremos funcionando entre 2029 y 2030. ¿A ustedes qué les parece?
Bueno, mire, nosotros con los anuncios de la señora Rosa Ávila ya vamos con cuidado. Ha anunciado que tendríamos un estadio Heliodoro Rodríguez López, por ejemplo, completamente renovado para el próximo año. No sé cómo lo va a conseguir, porque se acaba el año y no hay ninguna obra que se haya hecho en el Heliodoro que no se haya hecho en el mandato pasado. Y como esto, otras muchas cosas. Yo, en este asunto, simplemente mejor es que vayamos dando pasos, que no dé anuncios para cuando se acabe el mandato, que va a sacar no se sabe qué documentación. Me gustaría que algunas de las cosas que dejamos preparadas las saque en este mandato y empecemos a ver realidades. Porque si no, me temo que va a seguir haciéndose fotos en la rotonda del Padre Ancheta durante mucho tiempo.
Muy bien, le dejo marchar. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Pues muy amable. Gracias por todo. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Gracias. Bueno, se nos iba con prisa. Tengo alguna pregunta que me piden los oyentes por aquí, pero es que teníamos que dejarle porque empezaba ese pleno del Senado y nos habíamos comprometido también a que pudiera acceder al pleno del Senado. Bueno, leo mensajes en el 610-8011. Dice, buenos días, Guillermo. Ya no se acuerda don Pedro Martín cuando empezó su mandato del Cabildo, que fue con Arriaga y el alcalde de La Matanza a hacerse la foto el puente de acceso a este municipio. Ahí dijo que con rapidez iba a solucionar todos los problemas de tráfico la Tenerife 5. ¡Ay, señor! El que no hizo nada en el Cabildo. Mira quién fue. Un saludo, Guillermo. Nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí. Cada vez que suben una plancha a la laguna para el monumento que está allí en la rotonda de la laguna, suben por la noche todos a sacarse una foto y aquello sigue exactamente igual. Este mismo oyente nos decía que le preguntara por la autopista Tenerife 1, que no hay quien vaya para el sur porque es imposible la cantidad de gente que hay en toda la autopista. Bueno, ya le preguntamos por este asunto. Otro oyente que nos dice por aquí. Hola, buenos días. Quería preguntarle a usted, a don Pedro, si las redes sociales de los políticos las pagamos los ciudadanos. Este hombre está bastante enfadado porque al parecer le ha bloqueado desde la cuenta de Pedro Martín. Bueno, ya se lo digo yo, amigo oyente. Sí, las pagamos todos nosotros. Es decir, las cuentas de los políticos habitualmente los lleva su personal de prensa y comunicación. Así que la pagamos nosotros, evidentemente. Dice también este oyente, ya por último felicitarlo, porque después de que es político se ha hecho ingeniero, médico, asistente social, etcétera, nos dice por aquí este oyente. Bueno, ustedes opinan, como siempre, en el 610-1080-11. 11:20, en un momentito me voy a ir hasta la playa del Bullullo. A vuelta de unos mensajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos, con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla, y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
COPE Tenerife.
11:22, nos vamos a ir hasta uno de los rincones más bonitos, nunca mejor dicho, lo de Rincón, que tenemos en la isla de Tenerife, que es la playa del Bollullo, en el municipio de La Orotava. Una playa que ha sido noticia en los últimos días, después de que el propietario de un restaurante que está situado ahí en esa playa, el Bollullo Beach, haya sido condenado, que de momento la sentencia no es firme, lógicamente el acusado, el condenado recurrirá, haya sido repito, condenado por el juzgado penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife a un año y medio de prisión después de unas obras que, bueno, pues son constitutivas de un delito ambiental, ¿no? Y la verdad es que la coordinadora Rincón ha tildado de muy grave ese daño ambiental provocado en esta playa del Bollullo después de que este hotelero haya llevado a cabo estas obras con carácter ilegal. Elena Sánchez Jordán es vicepresidenta de esta coordinadora Rincón y portavoz en este momento. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Y antes que nada, muchas gracias a la COPE por el interés en difundir esta noticia, que nos parece que es de lo más relevante.
Gracias a ustedes también, evidentemente, porque, bueno, pues efectivamente parece que hay, bueno, parece no, hay una sentencia ya, repito, aunque es susceptible de ser recurrida, pero ¿hasta qué punto es grave el daño medioambiental que se han hecho con estas obras en este establecimiento de restauración, Elena?
Vamos a ver, nos parece que son elevadamente graves, si se puede decir, utilizar este calificativo, porque para que haya una condena, recaiga una condena penal, el magistrado, en este caso la magistrada, lo tiene que ver muy claro.
Sí.
Y el asunto es que aquí confluyen distintos tipos de protección. Las obras se realizan en una zona que está calificada de servidumbre de servidumbre marítimo terrestre y además protegidas por la ley del Rincón y el plan especial que las desarrolla. O sea que hay, digamos, es una zona en la que inciden dos protecciones diferentes.
Lo cual hace doblemente, digamos, condenable el hecho, ¿no? ¿Me entiendo?
Sí, vamos, o es más fácil de vislumbrar, ¿no? Porque muchas veces lo que nos encontramos es que en el ámbito penal es muy difícil de ver la comisión de un delito ambiental, porque confluyen tantas normas distintas, porque hay normas de carácter administrativo, las normas que regulan el territorio siempre son de carácter administrativo, pero muchas veces confluyen competencias de la comunidad autónoma con competencias del Estado, con competencias de costas. Entonces, muchas veces es difícil llegar a detectar efectivamente el incumplimiento, pero aquí lo que está claro es que la magistrada lo vio, porque si no, no hubiera dictado esa sentencia tan contundente.
Estamos hablando de que, para que la gente se sitúe un poco, Elena, es decir, el propietario del chiringuito lo que hizo es ampliar, digamos, la estructura, amplió su volumen, el espacio que ocupaba, digamos, para entenderlo, y creo que además dentro de una zona de tránsito, obviamente, y de servidumbre, ¿no?
Pero la condena no es por el chiringuito, la condena es por las ampliaciones que hizo arriba en el bar Bollullo, en el restaurante Bollullo de toda la vida.
Ah, bien, bien.
La condena no es por abajo, sino por arriba.
Por arriba.
El chiringuito también lo habíamos denunciado, lo que pasa que la magistrada consideró que lo que era anterior a la ley de costas, pues tradicionalmente se entendía que podía ser legalizable, nosotros no estamos de acuerdo, pero la magistrada sí lo entendió, y el problema está en las estructuras que construyó arriba en el antiguo restaurante El Bollullo, ahora Bollullo Beach.
Sí, sí, efectivamente. Entiendo que esto lo hizo sin licencia alguna por parte del ayuntamiento, licencia municipal, ¿no?
Él dice que tiene licencia, pero la magistrada ha entendido que no, y a nosotros nos parecía que aunque hubiera licencia, estaban mal concedidas, ¿no? Porque a veces pasa que el ayuntamiento concede una licencia y no está bien hecho. En este caso, la magistrada no entró a calificar la licencia, el permiso, nos dijo que no había licencia y entendió que en cualquier caso es que no podía haber licencia por la zona en la que se estaba realizando, ¿no? Por la especial protección de ese suelo, que perdona que insista en esa materia, es que el Rincón es una zona especial, como tú decías al principio, es uno de los rincones más bonitos de la isla,
sí.
Y está protegido por una ley de caso único dictada en el año 92, la ley 5/1992, que fue fruto de una iniciativa legislativa popular que consiguió la firma de más de 33.000 personas. Fue la primera vez que en Canarias se protegió un espacio a través de una ILP y se protegió por sus especiales valores paisajísticos ligados a la agricultura. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta.
Sí. Por tanto, hay que ser, definitivamente estrictos con cualquier tipo de conducta como esta que pueda ir en contra del bien común, evidentemente, ¿no?
Efectivamente, porque además estás alterando ese paisaje agrícola que fue el que motivó que se protegiera la zona. Si tú en una zona que es agrícola, donde tiene que tener como principal actividad la agricultura, el cultivo, lo que no puedes hacer es ampliar una instalación que ya existía de restaurante, subir la volumetría, ampliarla para los lados, eso es contrario a la ley.
Pero, y ahora, por ejemplo, hay que, porque veo que, en la sentencia de la magistrada no determina ninguna medida contra la actividad del local, quiere decir, ¿eso que se ha construido ilegalmente habrá que derribarlo o no?
Bueno, en el fallo dice que hay, el fallo es la parte más importante de una sentencia, entonces en el párrafo tercero del fallo, creo recordar, estoy hablando de memoria, dice que se ordena al condenado a restablecer la legalidad urbanística, es decir, a volver a la situación anterior a la denuncia, y dice que en concreto, como mínimo, algo así, estoy hablando de memoria, sí. Dice algo así como que como mínimo tendrá que tirar abajo esas terrazas. Porque dice que eso es lo que es incompatible, eso es lo que es constitutivo de delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
Claro, efectivamente. Lo que pasa es que habrá que esperar a que la sentencia sea firme, en cualquier caso, imagino, ¿no?
Claro, claro, claro. Nosotros sabemos, por eso hemos sido muy cautelosas a la hora de hablar de esta sentencia. Decimos que es una sentencia no firme, que admite recurso, y entendemos que, lógicamente, y está en todo su derecho, el propietario va a recurrir.
Muy bien. Pues Elena, estaremos pendientes de esta noticia. Elena Sánchez Hernández, portavoz, vicepresidente, portavoz de la Coordinadora Rincón. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Hay que empezar la semana con ganas, ¿eh? Y qué mejor que irnos a celebrarlo al Canaima, que está el polígono Costa Sur ahí enfrente del cementerio. Está a tiro, vamos, de piedra de todo. Está porque está cerquita a la laguna, está cerquita a Santa Cruz. Te puedes dar un salto en cualquier momento, desde el sur, desde el norte. Tienen un menú fantástico, ¿eh? Miren, hoy les cuento. Podemos elegir entre potajes de lentejas o ensalada del chef. Y de segundo, entre paella y macarrones. Así que me voy a pedir una ensaladita primero del chef y después me voy a pedir unos macarrones con pollo y curry, que son buenísimos. Y de postre, pastel de calabaza. ¿Que no les gusta? Pues miren, en sugerencias del día tienen patasada, tienen croquetas roquefort, hombre, croquetas roquefort con lo buenas que son, y espinacas, salpicón de atún, queso asado. Puedes pedirte una lasaña, una carne con papa. ¡Oh! ¿Cómo está con una carne con papa hoy, eh? Vamos, no les digo ya más. Y muslo de pollo y merenaje, en fin, lo que ustedes quieran, ¿eh? Después te tienen una tartita tres leches, un quesillo, lo que tú quieras, claro que sí. Siempre, ya lo sabes, en el restaurante Canaima. Bueno, leo más mensajes en el 610-1080-11. El amigo que nos exponía sobre la pista del tema de los loros, de las carreras ilegales, dice: Guillermo, tengo amigos policías que van con sus motos propias a subir a los loros, por eso lo digo. Y la mayoría de los motoristas lo sabemos, que hay muchos policías y guardias que van a quemar adrenalina a los loros, nos dice por aquí este oyente. Vaya, pues, sí que esto es así, es preocupante. Otro oyente que dice: pues me parece muy bien, Guillermo, si siguen para adelante con este, con esta sentencia, verás tú que los siguientes tendrán más cuidado a la hora de hacer otras obras ilegales, nos dice por aquí este oyente. Bueno, 11:30, seguimos en directo, venga.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias. cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:34, estamos en pleno mes de octubre, se nos va a acabar, van a cambiarnos la hora, pero ya vamos a hablar de carnaval, venga.
Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz para...
Yo quiero ir al amigo Caracas, voy y me pongo ya en... Me pongo ya en ambiente. Miren, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo de Fiestas, pues ha anunciado que este próximo viernes, el 18 de octubre, a las 8:30 de la tarde en la Plaza de España, se va a celebrar un acto ambientado en África, en el que participará Reba, que es la autora del carnaval, del cartel, anunciador del carnaval, pero que va a consistir también en el primer baile del carnaval de este año. Van a estar diversos artistas locales amenizando ese primer baile del carnaval de 2025. Esto ya se probó el año pasado. Yo creo que el año pasado fue la Plaza del Príncipe, si no me falla la memoria, y este año la Plaza España, con lo cual imagino que es síntoma de que la cosa fue bien y de que queremos repetir con más gente. Vamos a preguntárselo al concejal de fiestas, que es Javier Caraballero. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues mira, la verdad que empezando un lunes un poco de locos, pero bueno, como tú bien comentas, en la semana de la presentación del cartel del carnaval del año que viene.
Sí, señor. ¿Estoy equivocado o no? ¿El año pasado lo hicimos este acto en la Plaza del Príncipe o no?
Efectivamente, el año pasado lo probábamos este acto por primera vez, ¿no? Hacíamos esa especie de verbena, de la primera verbena del carnaval para presentar el cartel del carnaval. Funcionó muy, pero que muy bien, lo hacíamos efectivamente en la Plaza del Príncipe. De hecho, prácticamente se nos desbordó la plaza, y bueno, pues este año lo hacemos en la Plaza de España. Estamos intentando utilizar, bueno, los lugares emblemáticos, ¿no? Esos distintos puntos neurálgicos que hay durante el carnaval para presentar cada año en uno de ellos, pues, el cartel de la siguiente edición de la fiesta, y lo hacemos con una verbena también, sí, como la del año pasado, que bueno, será una verbena, es un aperitivo, como digo yo, de carnaval. Comenzará a las 8:30 de la tarde y lo tendremos hasta las 12 de la noche aproximadamente. Bueno, pues para que la gente se quite esa espinita, venga, disfrute, baile un rato, y bueno, pues vayamos calentando motores, ¿no?, para el carnaval del año que viene.
Cuando decimos Javier Plaza España, ¿nos referimos a Plaza La Candelaria o lo vamos a poner más hacia la Alameda? ¿Dónde va a ir?
Plaza de España, un poco, para que se haga la idea todo el mundo, donde están las grandísimas letras de Santa Cruz con los corazones, justo al lado, o sea, pegado al charco de la Plaza España.
Bien, por un ladito, bueno, y ahí tenemos espacio, ¿no?, para meter bastante gente, ¿o no?
Efectivamente, vamos a cortar la calle, estará cortada para que todo se pueda utilizar con normalidad, y bueno, desde luego es uno de los lugares emblemáticos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, no solo en la actualidad, sino porque, bueno, pues en su momento se celebraron allí además muchos carnavales, entre otros el récord Guinness de Celia Cruz en el año 1987.
Sí, señor. Sí,
está
señor.
Ubicado el escenario, pues, prácticamente en el mismo sitio.
Sí. Ah, vale. Sí, porque...
Prácticamente en el mismo sitio.
En ese primer escenario que hicimos allí, dedicado a Roma, creo que era, si no me falla la memoria,
efectivamente,
estaba como un poquito hacia el lado, como más cerca de Correos, efectivamente.
Ahí estamos.
Que lo que ubicamos ya... años después, que era más pegadito a la Alameda, digamos. O sea, en la Plaza España, pero no tan pegado a Correos como aquel primer año.
Claro. Oye, se traía la parte aquella, sí, que era como la especie de parking donde durante muchos años se montó el grandísimo escenario del carnaval.
Sí, efectivamente. Oye, ¿la recomendación es ir disfrazados o ir de calle? A ver.
Hombre, la recomendación, por supuesto, es ir disfrazados, pero si no se puede ir disfrazado, por lo menos con un detallito de carnaval.
Con algo de carnaval.
El año pasado... hubo mucha gente que vino con detallitos del carnaval, estuvieron por allí los personajes disfrazados del carnaval, estuvieron las celias, estuvieron las comparsas, y este año, bueno, pues esperamos que sea algo parecido. Lo estamos intentando institucionalizar de alguna manera para que la presentación del carnaval siempre sea pues de esta manera, y sí que pedimos que la gente por lo menos venga con un detallito.
Con un detallito, bien, bueno, por lo menos, yo qué sé, un sombrero, un antifaz, algo. El que no
tú, te... vas a venir, Guillermo.
El año pasado no pude, pero este año voy a ir, venga, voy a ir.
Vale, y, ya... y llevas el detallito de carnaval.
Ya buscaré yo algo que ponerme. Entonces, hombre, ahora te decía, es que estamos en octubre, déjame sacar los disfraces del armario, pero bueno, pero siempre oye.
No, hombre, como estabas escuchando hace un momento a Lavillos y te claro. daba, ¿no?, ese sentimiento, oye,
siempre,
pues.
Siempre una peluca y un sombrero podemos llevar, por ejemplo.
Efectivamente, algo recurrente.
Algo que nos meta más ambiente. Bueno, ¿de resto cómo va la organización de la fiesta, Javier?
Pues mira, la verdad que a priori muy bien. Básicamente en momento sacar licitaciones para el próximo carnaval. Sabemos que las licitaciones siempre son engorrosas porque llevan pues mucho tiempo de gestión, porque el procedimiento administrativo para todos estos contratos pues es muy largo. Entonces básicamente trabajo administrativo muchísimo. Por otro lado, con el expediente también del primer pago de los grupos del carnaval, a ver si a finales de este mes pues podemos hacer también ya el primer pago de los grupos del carnaval para que se puedan comprar las telas y puedan ir haciendo, afrontando esos costes que tienen las diferentes actuaciones. Y bueno, pues con todo caminando, marcha forzada. Todo el mundo sabe que aquí el carnaval, aunque tengamos el mayor esplendor en febrero, el carnaval no para, por lo menos administrativamente, desde luego que no. Uh-huh.
Lo tenemos todo en marcha ya, tenemos escenario, tenemos equipo artístico, vamos a tener cartel
este viernes. Y luego ya, bueno, pues empezaremos a desvelar, conforme vaya pasando el tiempo, pues algunas de las sorpresas que vamos a tener en el carnaval, alguna cuestión de ubicación.
Puedes empezar por hoy, danos alguna sorpresa, alguna primicia, hombre.
No puedo dar nada porque yo soy de los que no dice nada hasta que no está al 100% cerrado, porque siempre pueden pasar cosas. Pero tú no te preocupes, vale, que en cuanto tengo una primicia, yo hablo contigo y te la digo sin problema.
Tendremos invitado internacional a la gala, me imagino.
Vamos a tener invitado internacional a la gala, segurísimo, a la calle, por supuesto que también, como no podía ser de otra manera, y luego, pues por supuesto, todos los artistas locales canarios y todas las orquestas que son las que realmente hacen y entienden nuestro carnaval.
El otro día, ¿te acuerdas cuando te llamamos por el tema de que coincidía con el 8M comentábamos aquí en la redacción, sí, que en Gran Canaria, a ver, no busco compararme con nadie, quiero decir, o sea, en Gran Canaria les da igual mover la cabalgata un día que otro. Aquí tenemos unas pautas, unos días muy marcados y aquí no movemos nada de nada, ¿no?
Pero mira, precisamente yo creo que eso es lo que hace fuerte y lo que hace que el carnaval tenga músculo. Una fiesta, cuando tiene mucho músculo, se caracteriza porque es cuando es y es como es. Y el carnaval de Santa Cruz de Tenerife lleva siendo durante muchísimos años el martes de carnaval el día que es, y el primer viernes es la cabalgata, y el martes de carnaval es el coso, y el último sábado es el carnaval de día. Y eso te permite, bueno, pues que todo el mundo sepa cuándo es la fiesta, que tú sepas agendarte en el calendario cuándo es cada uno de los actos, le permite también al turista saber cuándo es, cuándo ocurre cada acto en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y eso es lo que hace que una fiesta sea consolidada como la nuestra.
Oye, no sé si te meto en un charco, pero ¿algo que decir de que la Fiscalía haya pedido apertura de juicio oral contra en este caso, Andrés Martín Casanova, en aquel año que estuvo gobernando el Partido Socialista? ¿No tienes algo que decir a eso, Javier, o no?
Mira, simplemente defender, como lo hago siempre, la presunción de inocencia. Ahí están los tribunales para, bueno, pues para dirimir las posibles responsabilidades en el caso de que la hubiera. Bueno, son unos hechos que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía en su momento y ahora, bueno, pues el juez tendrá la obligación, ¿no? Tiene la obligación de dirimir esas responsabilidades, pero en principio defender la presunción de inocencia de cualquier persona que se enfrente a un procedimiento que sabemos que en muchas ocasiones políticos o técnicos se enfrentan a una imputación y luego quedan nada. O sea que en principio defender la presunción de inocencia y seguir caminando con nuestro trabajo, que es lo que nos toca.
Muy bien. Javier, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo para ti también.
Hasta
gracias.
Luego. Bueno, son las 11:42. Estoy pendiente de que termine la rueda de prensa importante en la Laguna. A ver si nos da tiempo antes de las 12 y termina esa rueda de prensa. Pero antes, hoy es lunes, vamos a hablar un poquito de deporte y de fútbol. Venga. Lo hacemos como siempre con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal?
¿Nos queda muy lejos ya mentalmente la derrota del viernes, Juanjo?
Sí, queda lejos, pero no las consecuencias, ¿no? El partido sí, cómo se produjo, la actuación arbitral, los errores del final del Club Deportivo Tenerife, pero no las consecuencias, y no son otras que el Tenerife sigue último en la clasificación, que el Racing de Ferrol se le aleja a 4 puntos después de ganarle al Cartagena el pasado sábado, y que la salvación, menos mal, con los fallos de equipos como el Córdoba, la Almería y demás, no se va tan lejos, pero sigue estando a más de un partido, ¿no? Y eso es una mala noticia para un Tenerife que ahora afronta una visita complicada al Granada, que desde la destitución de Guille Abascal y la llegada de Fran Escribá, pues ha sumado mucho.
Podemos hablar, Cristian, de errores arbitrales, pero yo creo que hay que sentarse en el problema que tiene el equipo ahora, que ha mejorado y que en condiciones normales tenía que haber ganado ese partido, ¿no?
Es que el partido del otro día se dan unas circunstancias que, bueno, son difíciles de extraer, ¿no? Individualmente, porque en el conjunto yo creo que perjudican en prácticamente todo al Tenerife. Uno es la actuación lamentable de Lax Franco, no hablo de la expulsión porque para mí es roja, lo de Sergio González, hablo en general en el resto del partido, los errores individuales que condenaron al equipo, en los 3 goles, porque los 3 goles son fallos del Tenerife, y después otra circunstancia de la que se ha hablado menos, pero que también me parece importante, que es el desastre de plantilla que tiene el Tenerife. Ayer Pepe Mel no tiene recambios de garantías en el banquillo para sostener físicamente al equipo. Ya no te hablo de calidad. Se lo decía Juanjo al final de la retransmisión. Ya no te estoy hablando de que tuviera que entrar un jugador con capacidad para generar fútbol con la pelota. No, estoy hablando de tener jugadores inteligentes defensivamente. Es que ni eso tiene la plantilla del Tenerife. Fíjate que tuvimos que sostener al rival con Aarón y con Yussi en el doble pivote. Porque tienes a Bodiger en el banquillo, que no crees en él, y no tienes a más nadie.
Claro. Así es un dato. A ver, porque cuando estás una hora corriendo detrás de la pelota con uno menos sobre el campo, es evidente que te puede pasar lo que pasó, que tengas esos 15 minutos, que estés cansado, pero estoy muy de acuerdo, Juanjo, con lo que dice Cristian, es que no hay recambio en el banquillo, es que la plantilla es la que es.
No, el problema principal del Tenerife, entrenador arriba, entrenador abajo, errores arbitrales, cansancio, fallos individuales, es el nivel de la plantilla, no hay más. El Tenerife cada vez que tiene que defender cerca de su área, falla mucho. Creo que son 4 o 5 goles a balón parado, ha encajado en todos los partidos menos la semana anterior contra el Cartagena, el otro día fueron 3 goles, o sea, el Tenerife tiene que cerrar ese grifo sí o sí, lo hablábamos en semanas anteriores, o sea, o empieza a encajar menos goles o va a ser imposible pelear por la permanencia, pero claro, ¿cómo haces eso cuando no tienes recursos? Cuando en tu defensa te falta un central contundente, cuando tu lateral izquierdo en el minuto 50 está fundido, cuando en el centro del campo juega un chico de 17 años y otro de 16, es que al final Mel hace lo que puede. Y yo creo que si salva a este Tenerife, por lo menos al Tenerife de ahora, veremos en enero con el mercado de invierno, si es que hay dinero para fichar, hay que hacerle un monumento.
Vamos a Granada, pero después teníamos jueves en casa, ¿no?
Sí, jueves Málaga. Contra el Málaga en casa.
Contra el Málaga.
Y luego el lunes 28 contra el Racing de Ferrol y el jueves 31 Copa del Rey. Ahora viene el calendario apretado, pero sobre todo, entre la visita a Granada y el partido de Copa con el Alfaro, dos rivales, Málaga y Racing de Ferrol, que son ahora mismo rivales directos, y creo que lo van a hacer durante todo el campeonato, son dos partidos que no se pueden perder. Que si se pueden ganar los dos, fantástico, pero desde luego no se puede perder ninguno de ellos.
¿Seguimos en una fecha clara para que vuelva Aitor Sanz? Que no sé, por galones, por todo, por puede ser una un pequeño revulsivo. Nada,
sigue
fecha,
sin
¿no?
fecha.
Se operó hace poco en Vitoria, creo, ¿no?
Sí, bueno, no es exactamente una intervención quirúrgica, sí es una intervención, pero no quirúrgica, no en un quirófano. Y lo que se le hizo fueron integrarle unas plaquetas para que se revitalizara mejor esa rodilla, y no tiene fecha de vuelta. Le han pedido calma, le han dicho que va a jugar seguro esta temporada, pero que hay un horizonte seguro, entre comillas lo de seguro, que es enero. Pero bueno, el jugador quiere estar antes, ¿no? Se habla de la posibilidad de la semana de Copa, pero yo eso lo veo demasiado próximo. Son 2 semanas como para ver a Aitor entrando con el grupo ya. Es una faena, porque mira, el sábado no está Sergio González. O sea, el sábado son Aarón y Yussi, y tu alternativa es Bodiger.
Madre mía.
Es triste. Lo peor es que esta
no por
situación...
Aarón, que el chico no tiene culpa de nada y está demostrando que es un gran futbolista, que tiene un futuro increíble, o sea... Pero te la tienes que jugar ahí con Aarón.
Pero es que esta situación la veía todo el mundo, menos los que tenían que verlo, que son José Miguel Garrido, porque yo les doy un gran porcentaje de culpa también en esto, Juan Guerrero y Mauro Pérez. Es que, y Óscar Cano también se lleva su parte de culpa, ¿eh? Porque
tragó con todo.
Exacto. Entonces...
Pero fíjate, me estás hablando de no encajar goles. Yo me pregunto qué hace Šipčík en Cartagena, o sea... Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos deshicimos de Šipčić? O sea,
y Lloyd Williams saliéndose en Granada.
Y Lloyd Williams.
Para traer a Juan Diga ya. Es que encima no es que se vayan Šipčić y Lloyd, sino es que traes a estos dos futbolistas que Gallá está, bueno, vamos, parece internacional al lado de Juan de ahora mismo, y no es nada del otro mundo.
De todas formas, yo me planteo...
Es que el destrozo es tal que tú dices, pero bueno, ¿pero qué han hecho?
Y eso hace que jugadores que el año pasado te parecían fiables, incluso en algún caso jugadores que pueden marcar diferencias, ahora te parezcan jugadores normales. Yo me pregunto dónde está el José León de las temporadas anteriores. ¿Está mal? No, mal no. Pero comparado con el nivel que esperamos de él, está peor. ¿Dónde está el Fer Medrano del inicio de la temporada pasada? ¿El Enrique Gallego del inicio de la temporada pasada? ¿Ángel? ¿Cómo están esos futbolistas?
Ángel, yo lo veo físicamente que no...
Waldo Rubio, Michael Mesa. Michael Mesa el otro día juega 5 minutos y se va enfadado. Se quita la camiseta, se va antes de que se vayan sus compañeros.
Pero también te digo una cosa. En una situación como esta, si yo entiendo la apuesta de Mel y me parece una apuesta valiente por los dos chicos de la cantera y alguno más que subirá posiblemente. Pero chicos, si en una situación como esta no tiras de un tío ya con muchas horas de vuelo como Michael Mesa,
o sea, no encaja,
yo prefiero morderme
no sé
la lengua.
No sé qué follón tuvieron Michael Mesa y Pedro
No creo que tenga que ver con eso.
Chicos, ¿ustedes no creen que en esta situación tan complicada hay que tirar un tío con los galones como Michael Mesa?
Es que no
pregunto.
Por muchos galones que tenga, es que Michael Mesa es un fichaje malo en origen. Malo en origen. Sí, y me cayeron palos cuando lo dije, cuando lo fichamos, pero es que es un fichaje equivocado del Tenerife.
Pero que yo estaba comentando
por el perfil del jugador.
Pero te cayeron palos porque dijiste que no te abonabas y luego te abonaste.
Y luego me aboné porque quiero más al Tenerife que Michael Mesa, probablemente. Pero vamos, y sin el probablemente también.
Pero por el destrozo que te han hecho la plantilla, pues digo yo que tienes que aprovechar, no sé. O sea,
sí, yo estoy contigo en que hay que aprovechar todos los recursos disponibles. Pero el problema es que el modelo que quiere implementar Pepe Mel, no, en ese modelo no encaja Michael Mesa, no sabe dónde ponerle. Es que en la media punta él quiere un jugador
dinámico,
participativo, con capacidad para filtrar balones, y eso no es Michael. Michael es otra cosa, es un llegador, es un jugador que en otro modelo de fútbol, fíjate, en el Tenerife de Rami,
vamos,
en el
capitán general
Cervera, sería un jugador muy muy útil para ellos. En este Tenerife de Pepe Mel, no. En el Tenerife de Oscar Cano, que tampoco cumplió con lo que esperábamos de él en cuanto a fútbol, tampoco. O sea, el problema ahora es cómo encajar a ese jugador y lo que cuesta.
¿Y lo que cuesta?
Es que Bodiger cuesta más de 500.000 euros y Michael, entre el traspaso al Zaragoza y lo que se le paga a él también.
¿El segundo o el tercer jugador mejor pagado de la plantilla?
Puede ser el tercero o cuarto, pero...
escondido.
Pero la operación, el coste salarial con el traspaso sí es probablemente el segundo, porque ha habido que pagarle un dinero al Real Zaragoza. Claro. Es que ese fichaje no tiene ningún sentido.
Ninguno.
Por el coste, no por el futbolista. O sea, a mí, que traigas un tinerfeño, que quiere estar aquí, yo, todo eso, fantástico. La parte humana, sensacional. La parte futbolística, ¿qué sentido tiene?
Pero tú fíjate, ¿quién era el entrenador que decía que la columna vertebral del equipo siempre era el central, el medio centro y el 9, ¿no? Centrales, tenemos un problema enorme.
Sí.
En los medios centros tenemos otro problema más enorme todavía.
Claro.
Y tenemos 2-9 chicos que han dado rendimiento, pero que este año están ya con un año más
y no te olvides de la portería.
Y la portería,
que sigue muy bien, que Salvi para lo que tiene que parar, pero como decía Juanjo el otro día en la transmisión, no hace los milagros que hacía Juan Soriano. Entonces también ahí hemos salido perdiendo. Que al final iba a pasar, porque pierdas al mejor portero de la categoría, es lógico que salgas perdiendo.
Y yo no digo que Soriano hubiera parado alguno de los 3 goles del otro día. Yo creo que el rechace del primero seguramente hubiera ido a otro lado. Porque pueden pasar, son goles perfectamente aceptables. Pero yo sí digo que durante estas 9 jornadas, alguna intervención de Soriano hubiera evitado un resultado peor para el Tenerife.
¿Ustedes no vieron falta previa en el 2-3, en el tercer gol del...
Sí, en el tercero.
No, yo no he oído que se haya comentado eso. El capó y a mí me pareció...
Para mí falta sobre Melot, sí, la salida.
Y en el córner hay un codazo justo en el momento en el que remata Iván Asón a Melot, que bueno, también es debatible, pero como... El señor Lax Franco tuvo el día que tuvo. Pues,
no, lo del arbitraje esta semana ha sido, no sé si ustedes vieron el gol del Ferrol en Cartagena, que señala fuera de juego al asistente, el árbitro a instancia del asistente, se revisa en el VAR, ponen una imagen en la que el jugador que peina la pelota no había tocado el balón de cabeza todavía. Claro, en ese momento no había tocado de cabeza, estaba en línea con el defensor. Cuando toca de verdad, que es cuando hay que poner el punto de contacto, estaban fuera de juego, claro. Bueno, pues dieron el gol por válido. En la primera parte se había apagado el VAR, la conexión con el VAR se había apagado y hay una mano clarísima de un defensor del Racing de Ferrol en Cartagena, están que se prende en fuego. Y luego lees al chico este que lleva la cuenta de Archivo Bar,
sí,
y se mete con Marta Huerta.
No sé de dónde será.
Por una actuación en el Oviedo-Almería de ayer que fue muy buena y con dos cuestiones que le corrige el Bar que son prácticamente imposibles de ver en el campo. Si estaba dentro o fuera por milímetros, sí, la acción de Alemão
y la
segunda parte, la roja, que es una plancha que tú en el campo puedes advertir que no es tan grave. De verdad, o sea, el arbitraje en segunda división es terrible.
Nos dice un oyente por aquí, el Tenerife ve goleando. Vamos, Paulino, Ricky Reaca, Canchanchanes y figuritas de Belén en los por directivos.
Sí, pero goleando con 5 jugadores con mayores de 23 años.
Claro.
Que a mí es que hay cosas que es... Yo le valoro mucho el trabajo a Massiño y al Tenerife B, es espectacular. Están ahí arriba, el entrenador del Cacereño ayer dijo el mejor equipo del grupo y tiene un mérito enorme, pero al primer equipo ayuda poquita.
Poquita. Oye, por cierto, baloncesto ayer, partidazo de Santiago Martín, lástima, de nuevo derrota, no hay manera de ganar al Barcelona.
Sí,
Cristian,
¿no? No hay manera. Decía Vidorreta después del partido que ya se está empezando a plantear si es tan positivo para el equipo jugar tan bien contra el Barça, porque dice que hacen los mejores partidos contra el conjunto blaugrana, pero que eso no sé si motiva al rival, que es prácticamente imposible ganarle. Ayer lo intentó, casi hasta el final, incluso hubo un momento en el que estábamos 11 abajo a falta de 2 minutos y lo veíamos todos por perdido. Y Kramer se le ocurrió, sí, meter 9 puntos seguidos y meternos en el partido. Pero mucho Barça ayer en el Santiago Martín. Y bueno, yo creo que al Canarias le falta un puntito más todavía para codearse con estos rivales, aunque Abromaitis nos dijera el otro día que veía la posibilidad de colarse en medio de
no sé qué
estos equipos.
Vidorreta, ¿no? De los árbitros ahí.
No se quejó.
Pues tenía motivos, ¿eh? Tenía motivos para quedarse.
Bueno, tiene síndrome de Estocolmo.
En cualquier caso, mucho equipo el Barça, ¿eh?
Mucho equipo. Sí, no.
Este año mucho mejor el Barcelona que el Real Madrid.
Parece otra cosa, ¿no?
Fíjate que el año pasado...
No sé si que mejor que el Madrid, porque el Madrid acabará compitiendo bien, como siempre, pero mejor que el Barcelona del año pasado sí
tiene
parece.
Tiene una plantilla que tú dices, es que el que sale es más bueno que el que se
sí,
va.
Sí, es que el año pasado la estrella era Jabari Parker.
Claro.
Y ayer, por ejemplo, Jabari hace un partido lamentable. Pero claro, tienen tanto y tan bueno.
Tiene una plantilla larguísima, o sea... Un equipazo al Barcelona.
En el fin de semana déjame destacar que ganamos, sí, un derbi. 3-0, el Tenerife, Libia y La Laguna, el Hidrama de Gran Canaria. ¿Eh?
Ah, bien,
sorpresón.
Bien,
¿eh? Una favorita.
Sorpresón
y...
de los grandes.
Sí, pues los últimos años en boli nos están dando ellas por, sí, la Gran Canaria.
Pude verlo, fui a ver el partido. Sí. Con esto que el Tenerife jugó el viernes y tuvimos sábado y domingo disponibles ahí, fui a ver al Tenerife y fui a ver el boli. Y muy bien, tiene una colocadora, Quimpelán, que tiene una pinta espectacular. Y el equipo creo que nos va a dar alegría este año, vale, me da la impresión. ¿Eh?
Para ver si es verdad. Sí. Gracias, Juanjo. Claro. Gracias, Cristian. Claro. 5 para las 12.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
Fiestas patronales ADG 2024, actos para toda la familia, música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en ADG.es. Fiestas en ADG 2024, ven y vívelas.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
1622, el barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa, basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Nos vamos a ir con esta tapita de jamón de Montesano, porque ¿saben ustedes cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da, claro que sí, cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque está elaborado en Canarias enteramente. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Ahora lo más importante, ya sabes, sigues informado con todo, todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cineros.